Hemos disminuido el paso en Mateo capítulo 10 para mirar los detalles que son muy importantes para nosotros. Abran a Mateo 10 y luego después vamos a estar en el Evangelio de Juan y luego vamos a regresar al Evangelio de Mateo también. Mateo 10, comenzando en versículo 2. Y mientras lo encuentran, voy a orar. Nuestro Padre, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una palabra espiritual dada solamente a gente espiritual que se puede comprender solamente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, queremos conocerte y escuchar de ti y escuchar lo que dice tu palabra por un instrumento imperfecto humano, pero tu palabra es perfecta. Tu palabra es completamente sin error, infalible, inerrante, inspirada, no puede fallar. Entonces oramos que, de nuevo, como oramos frecuentemente, que tu palabra nos inspire para pensar más como Dios, para actuar más como Jesús y para hablar como somos dirigidos por el Espíritu Santo y ser más como nuestro Salvador. Que este día aumente nuestra santificación para ser más como nuestro Salvador mientras somos transformados de un medio de gloria a otro, hasta ese día que lo vemos como es y nos hacemos como Él. Y por el tiempo, oramos que hagas un trabajo entre nosotros para ser testigos efectuosos a un mundo que está muriendo, para decirles la verdad, nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Mateo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. En la iglesia primitiva, en el Imperio Romano, esto es difícil para entender, pero la iglesia no usaba la cruz como un símbolo. Ahora es muy común en este día, pero eso no fue hasta que el emperador Constantino hizo ilegal la crucificación en el segundo siglo. Se usaban otros símbolos, el pescado, otros tipos de símbolo, que eran más predominantes. Y la razón de eso es porque la cruz en este tiempo era tan muy claramente un símbolo de muerte, de degradación, de fracaso, de humillación. Era considerada un símbolo muy negativo, entonces la iglesia no lo usaba. No significa que la iglesia no predicaba la cruz, solo que no era usada como un símbolo. Después de Constantino, en el cuarto siglo, ahora la cruz fue adoptada por la iglesia y el símbolo de muerte, y ya comprendemos esto, es un símbolo de vida. Que la cruz detrás de mí en este edificio, que es común en cada iglesia en el mundo, representa para nosotros la vida a través de la muerte de Cristo. Vida eterna por el pago para el pecado que Él hizo. Pero eran siglos antes de que eso pasara en el Imperio Romano. Pero en otros lugares del mundo esto era diferente. Misioneros, después de Constantino, llegaron a India, de la India, y encontraron que no solamente había cristianos, pero había también iglesias con edificios y todos tenían cruces. Y de hecho, al hablar con los creyentes allí en la India, sabían que este símbolo era usado desde el segundo siglo, 300 años antes de lo que lo usaron el Imperio Romano. Y solo les digo esto para mirar el alcance de los apóstoles. El impacto que han tenido, que ellos no sabían. Y en nuestra serie en Mateo 10, estamos mirando los embajadores del rey y hemos disminuido el paso para conocer a estos hombres que nos dieron indirectamente el Evangelio a nosotros, a mí y a ti, en su ministerio multinacional. Y cada apóstol tiene sus características únicas y podemos tratar de identificar a cada uno con una característica. Y hoy vamos a mirar a Tomás el amoroso y Mateo el humilde. Tomás el amoroso y Mateo el humilde. Y cuando digo Tomás, quizás piensen otra palabra, pero vamos a hablar de eso después. He mencionado esto en las últimas semanas. La mayoría del tiempo, muchos de ustedes toman apuntes, pero esto va a ser difícil tomar apuntes. Pero voy a dar unos títulos para que puedan seguir el sermón. Vamos a comenzar con Tomás el amoroso. Vamos a introducir a Tomás el amoroso. Tomás también se llama Dídimo, que es griego para gemelo, pero Tomán es la palabra griega de la palabra aramaica Dídimo. Tomás significa gemelo, Dídimo significa gemelo. No sabemos su nombre verdadero, solo que es gemelo. Tal como Pedro, es un apodo. Nunca aprendemos el nombre verdadero de Tomás. Para siempre es gemelo en varios idiomas. Y hay una tradición razonable que su nombre era Judas. Y he mencionado anteriormente que Judas es una versión de Judá y es un nombre muy común, pero los doce ya tenían otros dos Judas. Era un nombre muy común, pero vamos a llamarle Tomás, gemelo. Tomás y Mateo casi siempre están alistados juntos, entonces es razonable para suponer que eran compañeros de ministerio, que eran mandados por Jesús y ellos llegaban a reportar lo que han visto a Jesús, lo que han hecho, y cómo Tomás amaba a Jesús. Estamos familiarizados por Tomás por dos episodios, y vamos a hablar de otras cosas, pero quiero introducir a Tomás el amoroso por hablar de la lealtad de Tomás, la lealtad de Tomás. Juan 11 registra un evento muy familiar. Solo les voy a decir, en la aldea de Betania, justo afuera de Jerusalén, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, estaba muy enfermo y se iba a morir. Jesús era amigo de la familia y amigos de Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Y se le mandó un mensaje a Jesús de que Lázaro, que Jesús amaba, estaba enfermo. Y en lugar de ir inmediatamente en el plan soberano de Dios, se quedó donde estaba unos dos días. Sé que muchos no están familiar con el sonido que escuchan. Cristo no está regresando ahorita. Solamente es agua. Recuerden el arco iris. Ahora, la forma que esto es tan importante en Juan 11 es que estamos al final del ministerio de Jesús y las cosas están muy tensas. Es el final del ministerio de Jesús y su vida está en peligro. Por punto de vista humano, ir a Jerusalén no era inteligente, no tenía sentido. Y ahora dice, vamos a Jerusalén, vamos hacia Jerusalén, hacia donde está Lázaro. Juan 11, 8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y allá vas otra vez. Entonces Jesús explicó que Lázaro lo necesitaba y usó un eufemismo cristiano común y los discípulos no entendían. En Juan 11:11 dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. No comprendían. Jesús había hablado de su muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Así se están desarrollando a los discípulos y no tenía sentido lo que decía. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Recuerden, en el plan soberano de Dios, Jesús dejó que Lázaro muriera para levantarlo, resucitarlo de la muerte. Y tengan en mente que los discípulos en este punto todavía creen que Jesús va a traer el reino mesiánico nuevo, este reino va a ser cada en cualquier día. Entonces sería tonto de entrar a un lugar peligroso hacia Jerusalén. Ahí estaba el peligro, donde ellos creían que había una revolución inminente y esa revolución no iba a pasar si mataban a Jesús. Y para añadirle, si Jesús es asesinado, también ellos van a ser asesinados, los discípulos también. Entonces, en su pensamiento, ir a Jerusalén resultará en muerte a Jesús, que resultará, y por cierto, sí será muerte para Jesús para pagar por los pecados de nosotros, pero también significaría muerte para ellos. Y luego Tomás habla. Y en un momento raro, cuando Tomás pone el tiempo a Tomás, es el líder. Escuchen qué tan leal es para Jesús. Entonces Jesús, Tomás, llamando Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero Tomás demuestra un amor leal. Y él no solamente estaba diciendo, bueno, pues si vamos a morir, vamos a morir. No. Sí demostró valentía. Él fue el primero para decir, yo voy a morir con el Señor. No tenía miedo de morir. Entendía que su eternidad estaba segura, asegurada por Cristo, y demostraba que por él, Cristo valía su propia vida. Y quizás con resignación y también con valentía y con lealtad, Tomás dice, si Jesús va a donde va a ser asesinado, vamos todos. Voy a ir con él. Aunque yo muera también. Esta es la lealtad de Tomás. Pero quiero hablar la mayoría de nuestro tiempo hablando del amor de Tomás para Cristo. El amor que tenía para Cristo. Yo creo que esto es por lo que debe de ser conocido Tomás. Que tanto amaba al Señor. Esto es muy claro. Siempre quería estar con el Señor donde estaba el Señor. Allí quería estar él. Tomás, con los demás discípulos, se preocupó mucho la noche de que fue arrestado Jesús, porque Jesús le dijo a sus discípulos que se iba a ir. Y Tomás, con su preocupación, le preguntó, ¿cómo podemos encontrarlos? Juan 14:5 dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y fue a Tomás que Jesús hizo su poderosa y eterna declaración del Evangelio. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa no es la respuesta que buscaba Tomás, pero Jesús le dio la respuesta que necesitaba escuchar. El amor de Tomás para Jesús se demuestra mejor en el momento que es más famoso y es conocido por este momento. Vayan a Juan capítulo 20 y vamos a estar ahí unos minutos. Juan capítulo 20. Cristo ha sido resucitado de entre los muertos. Jesús se ha reunido. Los otros 10 discípulos, más los dos hombres de Emaús y algunos otros seguidores de la noche de la resurrección. En algún momento esa semana, versículo 24, Juan 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Y en este tiempo ya era conocimiento común que había sido atravesado con una lanza en el costado después de la muerte. Versículo 25 sucede entre el día de resurrección y el versículo de 26. Y Tomás ha recibido el apodo de Tomás el Incrédulo, y un escéptico se llama, le decimos que es un Tomás incrédulo, pero un mejor término será Tomás el amoroso, o Tomás el herido, o Tomás el sensitivo. No está con los discípulos 8 días anteriormente, quizás se alejó del grupo, no habían hecho nada, pero su señora estaba muerto y quizás estar con ellos era un recordatorio triste de ese hecho. Tomás era un gemelo. Él conocía en una forma que la mayoría de gente no conoce qué conexión puede ser posible entre dos personas. Entonces, ¿por qué Tomás se alejó? ¿Por qué se alejó de los demás? ¿Y por qué no quería creer que Jesús estaba vivo? Al menos que lo tentaba y lo miraba con sus propios ojos. Porque él era Tomás amoroso, Tomás herido. No vamos a saber hasta el cielo, pero hay un fenómeno muy común que sucede entre los sobrevivientes de una tragedia que resulta en la muerte de un familiar. Y este es el fenómeno de sentir culpa por no haber muerto también. Cuando Jesús dijo, vamos a Judea, y él dijo, vamos para morir también nosotros, y luego Tomás sobrevivió. Él no fue arrestado, no fue ejecutado. Tomás quería morir con Cristo, pero no murió con Cristo. Y cuando Jesús fue arrestado, él huyó como los demás. Jesús murió y Tomás vivió. Y es razonable de presumir que tenía tristeza por la muerte de Cristo, pero también tenía mucha culpa que él no murió con Jesús como él entendía. No es Tomás el incrédulo, sino Tomás el amoroso o Tomás el que está herido. Está herido por su amor a Cristo. Y no es falta de fe cuando dice, yo no creeré. En este contexto específicamente, parece que tiene miedo de ser decepcionado si Jesús no ha sido resucitado de entre los muertos. Ahora, creo que algunos de ustedes que están escuchando, yo no creeré, porque alguna vez lo han dicho ustedes. Y luego Jesús, y luego Dios en su gracia abrió sus ojos espirituales y su corazón y entendieron y creyeron el Evangelio. Muchos de ustedes estaban contra Dios y Él los quebró y los ayudó a creer por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 1 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen. Y Dios hizo que tú vivieras. Esto no es problema aquí. Pero hay una creencia que tiene que pasar. 8 días después, versículo 26, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Parece que después de su resurrección, a menudo hace esto Jesús. Yo me imagino que quizás lo disfruta hacer esto. Pero ¿por qué estaban cerradas las puertas? Versículo 19, por miedo a los judíos. Esta escena es una repetición. Es lo mismo de nuevo que 8 días anteriormente. Este es domingo a domingo. Pero si cuentas domingo a domingo, son 8 días. Nosotros diríamos una semana después. Es un domingo y es una repetición de la apariencia de Cristo, pero esta apariencia es por el beneficio de Tomás. Versículo 27, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Notaron que la naturaleza omnisciente del Salvador citó a Tomás palabra por palabra? Versículo 25, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos. Y en versículo 27 dice, aquí tu dedo y mira mis manos y extiende tu mano y métela en mi costado. Él sabía lo que necesitaba escuchar Tomás y lo dice. Tomás es ofrecido por Jesús toda la evidencia que necesita para creer. Jesús no está tratando de no darle evidencia, no está pidiendo fe ciega. Nuestra fe tiene mucha evidencia, pero ahora es la llamada a la fe. No seas incrédulo, sino creyente. Me gusta cómo le dice la traducción en inglés. No seas incrédulo, no te quedes en ese mundo, sino sé creyente. Y escuchen, creo que este es un buen tiempo para recordarnos de algo. Este es un mandato, es imperativo. Jesús no solamente dice, espero que alguien crea en mí. no dice solamente, oh, me gustaría si vienes a fe en mí. No simplemente dice, quiero ser tu amigo, ¿por qué no vienes? No hay una suavidad a su invitación de creer el Evangelio de Cristo. Es mandado, es un comando de Dios. Debes de creer, tienes que creer. Es mandado por el Evangelio para creer. Es digno del infierno para una persona de no creer. ¿Por qué? Porque era un mandato. Esa es suficiente razón. Dios en las Escrituras dice, tú debes de creer. Entonces, por eso tienes que creer. No hay opción. No. Por favor, ven y cantamos un himno. No, la Biblia te manda creer. Ahora, para que no piensen que es muy demasiado duro, tú debes de tener, este es como un padre diciéndole, tú tienes que recibir todo el beneficio, todas las bendiciones de estar en mi casa, todos los deleites de la gloria que yo te quiero proveer, debes de ser protegido, debes de estar conmigo por toda la eternidad. No es que Dios es malo, pero sí es un mandato. Y es digno del infierno de desobedecer ese mandato. Debes de creer. Si no crees, si alguien se mantiene sin ser perseguido, es un acto de la voluntad. Si alguien continúa en su desobediencia, un Dios justo debe de actuar según su justicia y derramar su ira contra el que se rehúsa a obedecer a Dios. Entonces, ¿cuál fue el llamado de fe que dio Jesús? No seas incrédulo, sino creyente. Y esto fue convincente para Tomás. Versículo 28, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y noten algo. Jesús ofreció dejar que Tomás tocara sus heridas, pero no lo necesitó. Simplemente creyó. Y este es un punto culminante en el Evangelio de Juan. El Evangelio que ha estado declarando la deidad de Cristo en cada capítulo hasta este lugar. Tomás es el primero en la historia que en todos los evangelios, en el Evangelio de Juan, que alguien proclama la deidad de Cristo. Tomás no es el incrédulo, es la primera persona que abiertamente llama a Jesús Dios. Versículo 29, Jesús le dijo, y este no es un regaño, una reprimenda, dijo, porque me has visto, has creído, dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. No es una reprimenda, él sí creyó y es lo que le pidió Jesús que hiciera. Y esta es la confirmación de la fe genuina, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y no lo has visto, igual que en los que en el Evangelio de Juan los miraron, dice que Jesús, que eres dichoso. Es una declaración de Dios que si has creído en Él, eres salvo. Qué tremendo ejemplo. Tomás el amoroso, un ejemplo de amor a Cristo y de fe genuina en Cristo. Ahora esto nos trae a Mateo el humilde. Vamos a introducir a Mateo. Somos muy familiar con él. Hemos hablado de que él era un recaudador de impuestos judío. Y recuerden, un hombre podía comprar una sociedad de oficina de impuestos de Roma y podía ser el recaudador oficial de taxes, de impuestos, y podía extorsionar a los judíos. Entonces, cambiaba parte de ser parte de la sociedad por dinero. Era un negocio degradante. Nadie, excepto los judíos más bajos, recaudarían impuestos por el Imperio Romano contra su propia gente. Sería un paria social, excluido de la sinagoga, excluido de contacto normal. Todos le escupían cuando caminaban. No podía testificar en el tribunal. En general, se consideraba como un cerdo o algo muerto, algo inmundo que debe de ser evitado. Y se nos presenta Mateo con relatos paralelos del llamado de Mateo por parte de Cristo, y estos los evangelios son sinópticas, dicen lo mismo. Entonces, el llamado de Mateo, vamos a mirar y vamos a regresar a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Hemos visto este pasaje, pero en el capítulo 10 necesitamos regresar a Mateo 9, versículo 9. Esta es su propia cuenta de lo que pasó. Cuando Jesús se fue de allí, vio al hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió, y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Cristo esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús había llegado a Capernaum muchas veces, pero nunca había llamado a Mateo. Jesús sabía quién era Mateo y Mateo sabía quién era Jesús. Jesús había conocido a Mateo y conocía el tormento de su alma, de un pecador saturado y ahogado con su propia miseria. Y sin duda Mateo había observado Jesús y sus discípulos caminando enfrente de su caseta de impuestos y había mirado el amor de Jesús y la ternura de Jesús y cómo hablaba con sus amigos. Quizás miró a Jesús sanar a los enfermos y perdonar a los demás, pero Mateo era un recaudador de impuestos, era un pecador considerado el peor de los peores. Y quizás pensó, Jesús nunca me consideraría, nunca hablará conmigo. Imagínense la sorpresa y deleite y la alegría cuando Jesús caminó enfrente de su caseta, pero esta vez no siguió caminando, esta vez se acercó. Quizás Mateo pensó, ¿me hablará? Porque nadie más me habla. Jesús no tuvo una conversación larga, no trató de convencerlo, solamente dijo, ven tras mí. El Evangelio de Lucas nos dice que Mateo dejó su negocio, dejó todo el dinero ahí. Y sabemos lo que pasó con Mateo, él siguió a Cristo, pero no sabemos qué pasó con la caseta. Quizás fue gente inmediatamente se llevaron el dinero, porque él lo dejó. Dejó su vida pecaminosa, dejó su avaricia, dejó su rechazo, fue llamado y perdonado por el Hijo de Dios. ¿Y qué miró Jesús en Mateo? ¿Qué miró Jesús como el Dios soberano del universo? Miró la versión redimida, la versión cambiada, la versión salvada y rescatada. Jesús miró a Mateo, el apóstol futuro, Mateo, el autor de este evangelio. Mateo miró al hombre, el hombre que introduciría el nombre por nombre al mundo, el nombre del Mesías. Jesús quizás pensó, yo voy a usarte para que tú introduzcas mi nombre. Cuando el Hijo de Dios llamó a Mateo, esto no fue un acto de gracia espontáneo. Esto fue planeado antes de la fundación del mundo. Dios llamó el peor de lo peor para ser el escritor, el mejor de lo mejor. Y la elección que Dios hizo de nosotros no fue menos milagrosa o menos llena de sabiduría de antes de la fundación del mundo. Dios nos ha visto como seremos por su propio poder transformador y ha prometido que algún día mirarás a Cristo tal como es y seremos como Él. Él tomó nuestros pecados y desechó mediante la sangre expiatoria de Cristo, pagó por nosotros un precio que no podíamos pagar y comenzó a moldearnos en lo que seremos, hermanos, hermanas, siervos, amigos, perfectos, hijos del Hijo de Dios. y la única frase de Jesús, ven tras mí, estableció el estándar. Los marginados de la sociedad pueden ser perdonados, especialmente los marginados de la sociedad, porque los que no piensan que son marginados no piensan que necesitan ser perdonados, y si no necesitan ser perdonados, no pueden ser perdonados. Ahora vamos a ver la humildad de Mateo. La humildad de Mateo. En el relato evangélico de Mateo, describe esta escena, y estando él sentado en la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero lo que no revela Mateo es revelada en Mateo, en Lucas capítulo 5, dice que Mateo hizo a Jesús un gran banquete en su casa y había un gran grupo de recaudadores de impuestos. Y Marcos 2 agrega pecadores y recaudadores de impuestos, los que habían renunciado toda pretensión de intentar de parecer religiosos. Estos eran irreligiosos. Y Jesús ahí estaban con la cena de Mateo. Mateo no trató de impresionar a Jesús por su religiosidad. Invitó a los peores de la sociedad y dijo, estos son mis amigos en el mundo. Y los introdujo a Jesús. Y como pastor yo escucho esto. Y rompe mi corazón que alguien viene a la iglesia y no son salvos, no conocen el evangelio y tengo el privilegio de conocerlos y muchas veces tratan de decirme su resumen religioso. Oh, yo fui a la iglesia hace unos 5 o 6 años y voy a la iglesia de vez en cuando y en veces leo la Biblia si la puedo encontrar y desesperadamente están esperando. Y lo que me gusta es cuando alguien dice, soy el peor hombre que has conocido y doy gracias por el nombre de Jesús. Ese es Mateo. Mateo no dice, deja introducirte a un amigo religioso. No, los introduce a los peores, a sus amigos. Esta sería una cena clásica afuera de la casa de Mateo, que podría ser observada por el público. Era como un espectáculo para el pueblo. Y incluía a otros que no amaban a Jesús. Marcos 2 nos cuenta que las escribas que veían a los fariseos preguntaron a los discípulos por qué comen con pecadores y recaudadores de impuestos. El relato de Mateo dice que los fariseos hicieron esta pregunta a los propios discípulos. Y le hicieron la pregunta, ¿por qué ustedes comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos? Están tratando de avergonzar a los discípulos, que incluye a Mateo, para que se avergüencen a seguir a Cristo. Y esto es tan importante y nos dice inmediatamente de la humildad de Mateo, cómo ha sido preparado en su corazón por este momento. En el mismo día que Mateo comenzó a seguir a Cristo, su asociación con Cristo y su fe en Cristo fue cuestionada por las personas religiosas más respetadas. Pero se permaneció firme en ese día. Por eso cuando vienen a fe en Cristo, no piensen que van a tener unas semanas o meses o años antes de que tienen que defender su fe. Pero va a ser ese mismo día. Van a tener que defender su fe. Y Mateo nos da un modelo de una campaña evangelística clásica. Simplemente invita a todos sus amigos marginados y diles, les voy a introducir a Jesús. ¿Por qué no invitar a incrédulos a tu hogar y decirles, yo te voy a dar de comer y también voy a compartir algo que ha cambiado mi vida? Qué cosa tan simple y obvia de hacer. Pero Mateo demuestra su humildad también, quizás de una manera más útil. Algunos de los apóstoles eran conocidos por el nombre que Jesús les dio. Pedro era Simón, Bartolomé, que era Natanael. Pero Mateo, él se llama Mateo, el recaudador de impuestos. Los otros escritores les llaman por su nombre hebreo, Leví, era un nombre honorable, pero Mateo no se llama a sí mismo Leví, el fiel adorador de Dios. hasta aquí, en Mateo 10:3, ¿cómo se llama? Mateo, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Y quiero ilustrar lo que está haciendo aquí, usando una costumbre social que es un poco diferente. No es buena o mala, solamente pienso que es un poco rara. Y este es un creyente en Cristo nuevo, celebrando su fe en Cristo por recibir un tatuaje, un versículo, una cruz o un símbolo cristiano. Aparte de que esto no se pide en el Nuevo Testamento, pero piensen esta como una ilustración. Si Mateo iba a recibir un tatuaje para hablar de su nueva fe en Cristo, no era recordatorio de que ahora está en Cristo, sería un tatuaje que es recordatorio de quién es sin Cristo y qué esperanza tenía sin Cristo, que no era esperanza. Y de hecho, si se hace un tatuaje en la palabra del Espíritu Santo, no dice Mateo el que era recaudador de impuestos, sino dice Mateo el recaudador de impuestos. Quiere que recuérdenos de dónde viene. Y es interesante en el Evangelio de Mateo. Mateo nunca se nombra como el escritor del Evangelio, pero la tradición nos dice con seguridad que Mateo es el autor. Y hay muchas formas internas de esto, como nombra con precisión diferentes monedas. Es recaudador de impuestos, entonces conoce todas las monedas. Este es un ejemplo de evidencia que fue Mateo. Pero de la pluma de Mateo que leemos, primeramente Mateo 1:1, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es de la pluma de Mateo, el recaudador de impuestos, que primero conocemos el nombre de nuestro Salvador, profetizado en el Antiguo Testamento, pero Mateo escribe este evangelio sin nombrarse a sí mismo como autor. ¿Qué tal su ministerio? El ministerio de Mateo era su ministerio más importante era de darnos la historia de Jesucristo. Mateo fue escrito primero, ese es un tópico para otra vez, pero está primero en nuestro Nuevo Testamento por razón. Escribió el Evangelio según Mateo, todavía viviendo en Jerusalén en los años 40. Se alejó de Jerusalén y fue a Egipto para durar muchos años allí, ministrando a las comunidades judías allí. El Evangelio de Mateo es escrito para los judíos, para decirles que su Mesías ha llegado. Entonces ministra para estas comunidades judías y fue a Sur, a Etiopía, y hay una tradición fuerte que se reunió con el eunuco etiopio en el capítulo 8, que fue salvado por la predicación de Felipe, el siervo de la iglesia, y como ocurrió con muchos de los apóstoles, sería eventualmente un funcionario gobernante que sería el instrumento de martirio. Un gobernador asesinó a Mateo. Algunos dicen, tradiciones dicen que fue quemado o que fue matado a espada, pero pasó su vida hablando a los pecadores de Jesús, introduciéndose como Mateo, el recaudador de impuestos. Sin duda, usar su testimonio personal. Jesús le dijo a Mateo, ven tras mí. Y él se fue y nunca miró hacia atrás. Y ahora regresando a Tomás, el amoroso, el que amaba tanto a Jesús que no podía soportar ninguna falsa esperanza de la resurrección de Cristo. ¿Qué le pasó a su ministerio? Después del concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, Tomás se fue al este y proclamó el Evangelio mientras iba. Y llegó al Imperio Parto, continuó al este, predicó el Evangelio en Babilonia a los persos y se detuvo en la ciudad de Taxila, en la zona del norte de la India, conocido como el Imperio Indoparto. Se le concedió audiencia con el rey de Taxila, llamado Gundoforos, y el rey creyó en el Evangelio de Cristo y le dio permiso de proclamar el Evangelio en toda el área. Pero en el año 52, Tomás se fue y navegó hacia el sur de la India y llegó a la ciudad sureña de Kerala, en el reino que era del sur de la India, y encontró una comunidad de judíos allí y fue ministrando para esta comunidad judía por 7 años y dejó atrás conversos y una historia del siglo XVII que se llama Toma Parvum, las canciones de Tomás, afirma que Tomás ministró primero a los judíos que estaban establecidos en el sur de la India y que 40 de ellos creyeron en Cristo. Y este es un reavivamiento cuando le estás diciendo a judíos quiénes son su Mesías. Pero después de esto, 3,000 hindúes creyeron en Cristo. Y cuando se fue de allí, dejó 7 iglesias funcionando con ancianos. E interesantemente, Tomás quizás sea el primero que creía que una forma de mantener una iglesia efectuosa era de tener un edificio. Y lo hizo por recaudar fondos con los nuevos conversos. Decía, usted, tú eres cristiano, ahora necesitamos dinero para el edificio. Y todavía hay iglesias en esta región que son nombradas, que llevan el nombre de Tomás. Luego llegó a la costa este de la India. Y cuando estaba envejeciendo, era difícil para viajar mucho y se estableció en una región llamada Mailapur y continuó a predicar y enseñar y establecer la iglesia. Pero en el año 72 llamó la atención de un rey local, y este rey local era un hindú radical y tenía sacerdotes que le ayudaban, y trató de arrestar a Tomás por brujería. Y estos hindúes eran muy parecidos a los terroristas musulmanes de hoy, y Tomás se tomó refugio en una cueva para orar. Y mientras el 21 de diciembre del año 72, mientras oraba, los sacerdotes hindúes vinieron y llenaron su cuerpo con lanzas de madera y los dejaron ahí, aún en la postura de oración. Y les dije al principio que los misioneros al sur de la India encontraron a cristianos que usaban la cruz como símbolo de su fe por cientos de años. Tomás trajo ese símbolo a ellos como recordatorio de la muerte de Cristo, y él puso cruces de madera en todas las iglesias que ayudó a construir. Siempre hizo la cruz el centro del mensaje del Evangelio. Imagínense la historia que puede contar, que miró las heridas de Cristo. Y ciertamente, como se registra en el Evangelio, Tomás había transmitido que Jesús dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Y en realidad es precisamente lo que hizo Tomás. Pero escuchen cuidadosamente, la llamada a Mateo y la llamada a Tomás no es especial para los apóstoles. Marcos 8:34. Llamado Jesús a la multitud y sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no es simbólico para tener un día malo. O cuando Jesús dijo esto significaba, ven y muere conmigo. Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús escribe en Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Galatas 2:20, Con Cristo he sido crucificado y yo no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor, no se lleven de este tiempo una historia interesante de los apóstoles. Llévense con ustedes que el llamado de Cristo para ellos es el mismo llamado para ustedes. Los cristianos ordinarios, regulares de la iglesia, esos son ustedes. Tenemos un ejemplo de lo que deben de hacer. La iglesia de Tesalónica, los cristianos ordinarios fueron elogiados por Pablo en Primera Tesalonicenses por su obra de fe, su obra de amor y su constancia de la esperanza. Todo en nuestro Señor Jesucristo. Tengo una pregunta seria y solemne esta mañana. Y aquí está. ¿De qué manera en tu vida demuestras que estás crucificado con Cristo y consumido al compartir el mensaje del Evangelio? ¿En qué manera demuestra esto tu calendario y tus finanzas y tu tiempo y tu familia? Tu vida sin una palabra puede ser un testimonio para ser como Mateo o como Tomás. Están llamados para imitar a los apóstoles, ¿sabían eso? A la misma iglesia en Tesalónica dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ustedes están llamados a imitar a los apóstoles y gastar su vida por el Evangelio. Y esto no es un llamado para que todos sean misioneros en otros lugares. Ya son misioneros aquí. Entonces les reto que hagan un Mateo. Tengan compañerismo con los incrédulos que conocen y diciéndoles abiertamente que quieren compartir su fe. Y que sean como Tomás para amar a la iglesia local y centrada en la cruz e incluso la obra práctica de construir instalaciones. Les reto a ser como Mateo y ser como Tomás. Por favor, no quiten de nuestro tiempo esta mañana una historia interesante sobre dos apóstoles. El llamado de Cristo a ellos es el mismo a ustedes. Ustedes deben de ser de la obra de fe, la obra de amor, la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora no están esperando el elogio de los hombres, sino de Dios. Pero quizás cuando lleguen al cielo, Tomás diga, oh, muy bien. Y Mateo diga, está bien. El llamado es el mismo. Eran hombres regulares, hombres ordinarios. Y Dios hizo cosas extraordinarias a través de él, igual que nosotros. Oremos. Padre, ayúdanos a hacer la obra de fe y el labor de amor y de ser con esperanza. Todo en nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por estos dos hermanos que aprendimos sobre ellos un poco, Tomás y Mateo, el gemelo y el recaudador de impuestos, los que son tan preciosos para Jesús y en su conocimiento los elogió para salvación y apóstoles, dado a muy pocos, pero por su fidelidad. Estamos sentados aquí este día, 2000 años después, el Evangelio todavía es proclamado y todavía cambia vidas, cambia destinos, cambia nuestro futuro del infierno al cielo. Damos gracias por esos dos hombres, damos gracias por todos los apóstoles, aunque no los hemos conocido, los vamos a conocer y escuchar toda la historia de lo que hiciste a través de ellos y por el tiempo. Aunque sea muy fácil para estudiar la vida de un hombre en unos minutos, nuestra vida también está pasando y te pedimos que cada minuto que tengamos cuente para el bien del Evangelio, y labor de fe y de amor y demostrar firmeza como individuales y como iglesia. Pero también oramos, ven Señor Jesús, y ayúdanos a ser fieles y para ser como Tomás y Mateo, pero más importante, para ser como Cristo. En su nombre oramos. Amén.